buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy comenzamos un marzo que solía ser ventoso, pero empieza con un fin de semana repleto de lluvia y de felicidad. Y cuando son las 10 y 22 de la mañana, empezamos un nuevo arenque sin abos. Todos los pueblos, todas las ciudades tienen un elemento gastronómico que las diferencia. En el caso de Limpias, es sin duda el picatoste, el referente diferenciador cuando hablamos de cosas del comer. Es hacia el año 1947 cuando al parecer se comienza a elaborar y consumir los picatostes en Limpias. Más concretamente en el Royal, hotel y restaurante regentado por Luz Amanillo Cayón, persona a la que podemos atribuir el honor de haber iniciado ese hábito, aún hoy vigente, de consumir el chocolate con picatostes en la localidad de Limpias. Por aquel entonces los picatostes no eran de consumo habitual en la zona, y se cuenta que una de esas muchas tardes lluviosas de los veranos del norte, unos veraneantes madrileños le sugieren a Luz la posibilidad de merendar algo que años más tarde se convirtió en una seña de identidad para el pueblo de Limpias: el chocolate con picatostes. Luz, con lo del chocolate, no tenía ningún problema, pero los picatostes no los había visto en su vida. Y fue precisamente una de las sirvientas de esa familia madrileña la que asesoró a Luz sobre la elaboración de tan suculento manjar. A partir de entonces, el comer chocolate con picatostes se convirtió en algo tan habitual en Limpias que durante más de 30 años, Limpias y el Royal se convirtieron en un lugar de moda donde disfrutar de esa merienda tan especial. En el año 1976, el Hotel Royal cierra sus puertas y Luz Amanillo Cayón, de manera completamente altruista, cede su receta de picatostes al restaurante Piedra y otro local de la zona. Hoy en día, además de en este restaurante, situado en el Cristo de Limpias, es en el flamante Parador de Limpias también, donde podemos degustar estos sabrosos picatostes.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cantaros. ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
José Carlos Campos Regalado, director del Parador de Limpias. Buenos días, José Carlos.
Buenos días.
Lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros y por haber subido unas cuantas escaleras, ¿verdad?
Gracias a vosotros, ¿no? un placer. Cuando a uno le gusta el deporte, pues mira, si encima tienes una poca escalera, mejor. Ya tengo medio entreno hecho.
Nos parece muy bien. Vamos a empezar contigo como... Como empezamos con todas las personas a las que entrevistamos, que es trasladándonos un poco a vuestra infancia, intentando evocar algún aroma, algún sabor, algo que os traslade desde este momento actual que vivimos ahora un poco a vuestra infancia. Es un poco una trayectoria que llevamos hecha ya con todos los entrevistados y nos gusta empezar por ahí.
Bueno, pues mira, me pillas de sorpresa, pero ahora, conforme me lo preguntabas y evocando a mi abuela, que he comido muchas veces con mi abuela cuando era muy pequeño y que prácticamente vivía en su casa, pues me vienen 3 sabores. Uno, el de la cachuela, que ahora te explicaré qué es.
Ajá. Así sabemos cuál es tu origen.
Uno, el de la cachuela. Otro, el de las berenjenas, el vinagre. Y otro en el del escabeche de pollo. Yo esas tres cosas, ahora mi madre sigue haciendo 2 de ellas y la otra la sigo probando todas las navidades porque es un sabor que me recuerda a mi infancia. Sí, y además me ha venido emotivamente a la cabeza, me ha venido y encantado de decírtelo así, porque son esos 3 sabores.
Qué suerte, ¿eh? Sí. Qué suerte es esa de poder recordar... A través de un aroma, a través de un sabor, recordar a las personas queridas y al lugar donde pasamos nuestros primeros años.
Sin duda.
Afortunados nos tenemos que sentir.
Sí, sin duda.
Bueno, vamos a comenzar ya. Y vamos a comenzar, yo creo que lo que les va a interesar a nuestros gastroyentes es un poco conocer tu trayectoria profesional dentro del mundo de paradores, el tiempo que llevas por aquí, que yo sé personalmente que ya son unos cuantos años porque nos conocemos casi desde tu llegada aquí. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues... Curiosamente llegué de casualidad, muy previsible, pero de casualidad, porque yo estaba dirigiendo el parador de Fuenterrabía, el parador de Hondarribia, en el año 99, el 2000, y en el 2002 me llega una llamada diciendo que está ya próximo a inaugurarse un parador, que está en Limpias y que está cerca de Laredo, y que está en Cantabria. Entonces, bueno, éramos vecinos, pero no lo tenía yo Cantabria muy muy tocado. Sí, cuando las veces que estuve en Cantabria por una amiga que tengo aquí en Santander, que la sigo teniendo, y que estudió conmigo en Montpellier, en Francia, y eran las veces que habíamos ido aquí. Estaba recién inaugurado Cabarce, ¿no? Fíjate, hace ya muchos años. Sí. Y, bueno, pues las bondades de esta tierra. Y recuerdo que la llamé y digo, oye, ¿qué me han ofrecido esto, Natalia? Y me dice, no me digas, sí, pues ¿y te vas a venir? Digo, ¿cómo no voy a venir? Si, a ver, hay solamente 98 paradores. Inaugurar un parador es una suerte que bueno, pues que muy poco gente tiene. Entonces, pues tuve la gran fortuna, siendo además muy joven, de venir a inaugurar un parador y encantado. Y tengo mucho vínculo con Limpias y tengo mucha relación con Cantabria, por supuesto.
Sí, lo que nunca pensaste es que iba a ser para tan largo, ¿verdad?
Bueno, di tú que han sido, yo que vengo por los platos que te he dicho antes, vengo de Mérida, soy nacido en Mérida, soy extremeño, bueno, pues ejerciente también, te diré que he estado, yo creo que el asentamiento en Cantabria precisamente ha venido dado por un poco por los ojos del Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece. Uh-huh. Siempre he estado en Madrid mucho tiempo, he estado en Santillana otro tiempo, solamente en Santillana, después con Santillana y Limpia otro poco, pero pues digamos que lo tienes como un hijo pequeño, como un hijo que no lo abandona. Sí. Y claro, ya mi trayectoria profesional, por supuesto, estará marcada por el parador de Limpia, sin duda.
Pues... Y nosotros encantados, por supuesto.
Bueno.
Paradores, quizás el concepto que se tenga desde el exterior es como una empresa de alojamiento. Pero yo que creo que lo conozco un poco, sé que la gastronomía también ocupa un peso importante dentro de lo que es el trabajo de paradores. Y como este programa, que lleva como título Arenques y Nabos y es eminentemente gastronómico, pues nos gustaría que nos contases, José Carlos, qué significa la gastronomía para paradores y más concretamente para este parador de Limpias.
Bueno, pues yo creo que en el sector es conocido, pero fuera del sector, para los bueno, pues para el público en general no tanto. Paradores es la única empresa de hostelería, la única empresa hotelera donde prácticamente su 50% de facturación y de ingresos viene dado por la restauración. Eso no pasa en ninguna empresa hotelera con habitaciones, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, desde luego la gastronomía ocupa un lugar preponderante, un lugar principal y un lugar, diría que, obligado. Nuestras cartas están hechas con el territorio, nuestros cocineros están formados desde el territorio. Tenemos 98, más de 98, 100, porque hay dos restaurantes que no tienen parador. Tenemos 100 restaurantes en toda España donde el territorio es primordial, donde todo se hace a base de lo que da el terreno. Yo creo que la gastronomía es la piedra angular de paradores, aunque todo el mundo conozca paradores como también lo que es la recuperación del patrimonio histórico, la recuperación de edificios singulares, palacios, monasterios, conventos, etc. Pero, por supuesto, a mí me gusta decir, al que no lo conoce, que muy probablemente quien está en un parador y pida algo de comer debería saber con los ojos cerrados dónde está, ¿no? Decía nuestro gran Nacho, Nacho Basurto, decía que
acuñó una frase... que decía, ha pasado a la historia, sí.
Decía que deberías estar, en España deberías estar en...
Saber dónde estás.
Por lo que comes, ¿no? Y también es verdad que debemos saber hacer lo que se hace bien en cada sitio, ¿no? Aquella división horizontal de España de tres franjas, que una la que cuece, otra la que asa y otra la que fríe, que enseguida sí. Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Uh-huh. Pues es cierto, y además debemos saber hacerlo, y no solamente saber hacerlo, sino hacerlo bien, uh-huh, con el territorio.
Y luego... resulta también evidente que la oferta gastronómica de los paradores no se limita solo a satisfacer la demanda de las personas alojadas, sino que también pues tenéis eventos, banquetes y otro tipo de celebraciones evidentemente muy vinculadas a la gastronomía.
Bueno, a ver, como sitios singulares que somos y sitios emblemáticos, pues tenemos cierta atracción por el lugar. Pero es verdad también que la identificación de un hotel con la gastronomía, a veces para el público en general es difícil, pero en Paradores, curiosamente, hay dos ramas muy significadas. Una es el alojamiento, por lo que es y por lo que supone, y otra es la restauración, en materia de eventos también, que bueno, pues que somos muy, muy queridos, y hay determinados paradores que están hechos para los eventos, ¿no? O sea, hay determinados paradores que por sus dimensiones por un lado y por sus estructuras por otro, pues están hechos para los eventos, ¿no? El Limpias tiene un salón de eventos muy, muy, muy recomendable. Uh-huh. Y hay paradores, yo que sé, Santiago, Bayona, Alcalá de Henares, Cádiz, Córdoba, La Granja, con palacios de congreso, con sitios de congreso dentro y con salones para la gastronomía pura y dura.
Uh-huh. En concreto, desde Limpias, si tuviésemos que aconsejar a alguien sobre la gastronomía que va a disfrutar en el Parador de Limpias, alguien que nos esté escuchando, ¿qué le podríamos decir? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esa gastronomía que se puede degustar en el Parador de Limpias? ¿Qué destacarías tú?
Pues yo te diría que cuando el tiempo pasa te das cuenta de las cosas, cómo van ocurriendo y qué es lo que va evolucionando, ¿no? Yo creo que Limpias ha tenido una cocina en evolución desde que Salvador entró de jefe de cocina hasta Ricardo y Pablo, que tenemos de jefe de cocina ahora, donde han ido innovando, no la innovación malentendida, sino innovando con productos de aquí. Ahora mismo, por ejemplo, te diré que estamos inmersos en el 20 aniversario en poner algún plato y algún postre relacionado solo con el territorio, solamente con el territorio, con lo que da la tierra de Limpias a su alrededor, y qué es lo que hacer con ello dentro de una cocina no vanguardista, sí tradicional, pero desde luego donde se cuece muy bien, donde hay mucho fondo, donde no hay una excesivo manipulación del alimento, el producto, la gastronomía basada en el producto y sobre todo intentar poner el producto local como centro de nuestra carta. Y después que va cambiando también las cosas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, verdad, Ángel, que cuando se habla de gastronomía se habla de todo lo que tiene que ver alrededor de una mesa, a mi juicio, que íbamos a tener una carta donde hubiere más de 1, 2, 3 vinos de Cantabria? ¿Quién? Hace 20 años no había ningún vino de Cantabria.
No.
Ninguno. Entonces, cuando digo ninguno, es ninguno porque no. Y ahora mismo se hacen unos excelentes vinos y, curiosamente, la zona
Pregunta el visitante exterior de Cantabria por los vinos.
No, pregunta y consume. O sea, pregunta y consume. De hecho, yo creo que la cultura del vino está basada en ese visitante donde... A ver, los clásicos ya los conoce. A la gente que le gusta el vino, los clásicos ya se conocen. Yo creo que ya ha pasado a la historia lo de Rioja o Ribera, ¿no? Ya ha pasado un poco a la historia. Para nosotros nos pasa lo mismo. La evolución de nuestras cartas, y concretamente en el vino, pues es que vino que ponemos en nuestra carta, que es de la tierra, lo que tenemos que estar bien formados, que eso yo creo que adolecemos de ello, pero que tenemos que estar bien formados, de explicar bien de dónde viene este caldo, dónde viene este tipo de vino y por qué, se vende y bien. Y me parece que vamos por el buen camino, y que creo que tener los vinos que tenemos ahora en Cantabria es una suerte, es un lujo, y estamos en camino. Sobre todo porque, claro, uno que tiene memoria y hasta hace 20 años no había, ninguno, uh-huh, pues hombre, pues yo creo que es una cosa adelantada, y en eso cambia también la gastronomía. En eso,
claro,
cambia.
Lo tenía aquí precisamente anotado, el hablar un poco de esa evolución, que no solo es en los vinos, hay más productos también de nuestra tierra, como son los quesos o otras referencias que han ido constantemente evolucionando. Y ahora que estamos hablando de productos, yo no dejo escapar a ningún invitado sin preguntarles un poco cuál es su opinión sobre nuestro producto estrella en Laredo, que estoy hablando de la anchoa.
Bueno, pues,
si quieres me das tu opinión personal o desde Paradores,
o
las dos.
Mi opinión, yo te doy la anchoa que tenemos en el Parador, por supuesto, es de Laredo, y mi opinión personal es que la anchoa es un referente. La anchoa de Cantabria yo creo que sea un referente mundial, ¿no? Uh-huh. Yo, si se me permite, a lo mejor no es muy correcto lo que voy a decir, pero como os he dicho que yo hasta los 30 años o así, o sea, hasta hace 20 años no he venido a Cantabria, la anchoa, yo que veraneaba en la Costa Brava con mis padres y he ido por allí, y era un producto delicatessen, pero la anchoa de la Scala. La anchoa de la Scala, ¿no? Entonces... quiere decir esto que hace 20 y tantos o 30 años la anchoa de la Scala tenía un nombre que probablemente estuviera pues a la par, si no a la par, o por ahí con la anchoa del Cantábrico. Sí. Y claro, ahora nada tiene que ver. Ahora mismo es un lujo que yo creo que va camino de convertirse en exclusivo. Va camino de convertirse en exclusivo, no por poder llegar a él. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las producciones, si realmente quieres comer un producto local, quieres comer un producto del Cantábrico, quieres poner una pesca en condiciones y quieres que esté bien manipulada y bien hecha, pues bueno, pues yo creo que el sitio es este. El sitio es este. A mí me parece que, bueno, pues que la manufactura siempre tendrá valor. Y en este caso la manufactura de un producto como es la anchoa, que es un producto de altísima calidad, debe ser un producto de altísima calidad, debe ser. También las hay irregulares, ¿eh? Pero me parece que si no lo dejamos ir...
Pero esas son de otro pueblo, ¿eh? El Laredo no. El Laredo las regulares no tienen cabida.
Yo digo que...
Lo cierto es que se ha mejorado mucho.
Yo creo que se ha mejorado mucho y se ha... cuidado.
Sí, sí.
Se ha cuidado. ¿Por qué? Pues porque me parece que es un interés común de todos, ¿no? Que se cuide esto, ¿no?
Hoy en día se cuida, fíjate, José Carlos, hasta el propio sistema de pesca, ¿eh? El cómo traer el pescado en mejor estado posible a las fábricas. Eso hace años era impensable. Sin embargo, hoy en día nos podemos trasladar a un mundo que conoce más la gente, que es el mundo del vino. ¿Cómo se trasladan las uvas ahora y cómo se hacían hace años, ¿no?
Bueno, la misma localización de la pesca. Yo muchas veces hablo con algunos de nuestros proveedores, y en este caso el Tancho también, que hablo con él, y a veces hablo con él y dicen, no, es que a las 4 de la mañana estamos localizando el barco que está aquí, ¿no?, con esta pesca. Claro, esto da gusto, ¿no? La tecnología también ayuda a que el producto sea óptimo, ¿no?
Bueno, yo sé que estás... tremendamente incrustado en esta comunidad, en esta tierra. Es más, tuviste un paréntesis profesional de 4 años en el cual ejerciste como director general de turismo aquí de un gobierno de Cantabria. Uh-huh. Y yo sé que eres un gran conocedor y un forofo, por qué no decir, de esta gastronomía que tenemos a veces tan dispersa en una tierra tan pequeña. ¿Cómo se puede ir en unos pocos kilómetros de comer un gran pescado asado a comer una carne de alta montaña? Me gustaría que nos contases un poco cuáles son tus productos fetiche, si quieres nombrar algún espacio, alguna zona, algún lugar, algo para que alguien que no conozca lo que es la gastronomía de Cantabria, a través de tus palabras se pueda ver un poco... conocedor de ella.
No sé, yo creo que en Cantabria se come muy bien, y se come el producto autóctono, está muy bien cocinado, ¿no? Está muy bien manipulado. Tiene buenos pescados, ¿cómo no va a tener buenos pescados si tenemos el Cantábrico? Tiene que tener buenos pescados, ¿no? Y hay que, a mi juicio... hacerlo muy mal para un buen pescado estropearlo, hay que hacerlo muy mal, ¿no? Las carnes le pasa un poco lo mismo, pero que es que las hortalizas y las verduras ya también están sacando la cabeza, ¿no? Uh-huh. Yo he descubierto, todo el mundo habla del cocido montañés como algo muy muy básico, muy elemental. Yo creo que el cocido montañés es, dentro de todos los cocidos que hay en toda la geografía española, y algo puedo conocer, debe ser para mí, si no el primero, el segundo, y si no el tercero, pero que está ahí en el, uh-huh, en el top 3, casi con toda seguridad. El cocido lebaniego, qué decir de él, ¿no? Es algo sorprendente que en 70 kilómetros te encuentres dos tipos de cocido tan diferentes, pero a su vez tan tan ricos. Es que, y yo es que creo que no conozco a nadie que no le haya gustado. A nadie. Y fíjate que nosotros tenemos testigos de muchos tipos y de muchos tipos de clientes, y uno de ellos es, pues yo qué sé, el tren del Transcantábrico que pasa por aquí, ¿no? Y nosotros le damos cocina montañesa a un tren de lujo, en agosto, en septiembre, en julio, en noviembre, y vienen de todas las nacionalidades, y es el producto que nadie deja. Es uno de los productos que nadie deja. O sea, la quesada le pasa prácticamente lo mismo. Pero el cocido montañés es algo sorprendente. Y yo creo que no puedes comer lo mismo en un pueblo que en la costa, no comes de manera igual. Digo no de bien ni de mal, sino de variado, ¿no? Sí, de la variedad. Y lo mismo en un valle que en otro. Claro, tenemos la suerte de tener montaña, de tener mar, de tener prado. Es que hay mucha suerte. La naturaleza hace mucho, ¿eh?
Sí, es cierto. Has utilizado la palabra lujo para referirnos a algo de gastronomía y estábamos hablando del cocido montañés. Y es que yo creo que realmente hoy en día es un lujo el poder degustar un plato que sabes que alguien ha encendido el fuego a las 9 de la mañana para que tú lo comas a las 3 de la tarde. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, en el que el tiempo ha perdido parte de su valor, el que haya todavía cocineros o cocineras que conserven este estilo, esta manera de hacer las cosas, yo creo que es un auténtico lujo, tú has dicho la palabra.
Bueno, durante la vida se cometen muchos errores, ¿no? Y siempre estás, en función de la edad que tengas, pues vas opinando de una manera o de otra en cuanto a una cosa en concreto se refiere. Y te puedo decir que como mi profesión es vocacional, es prácticamente sacerdotal, porque es lo único que me gusta, me ha gustado siempre y así la intento ejercer, te diré que ahora la gran ilusión que tengo es en que en Santillana, por ejemplo, que lleva desde el año 1946 abierto, bueno, aunque Santillana está abierto como establecimiento hotelero desde bastante antes, pero en Santillana te diré que en los últimos 50 años los cocineros han ido pasando cómo se hace este cocido montañés, cómo se hace de unos a otros, ¿no? Ahora nuestros jefes de cocina en Santillana rondan los 40 y tantos años, ¿no? Y hemos jubilado a mucha gente que llevaba 40 años en el parador. Uh-huh. Bueno, se sigue haciendo de la misma manera y todos los días y de la misma manera. Claro, cuando tú haces las cosas bien, con una receta contrastada, con un cariño que sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, y cuando además el cliente te está diciendo que lo que está comiendo es muy bueno o es excelente, eso ya es un lujo, Ángel.
Exacto.
Eso ya es un lujo. El precio muchas veces nada tiene que ver con el valor.
Bueno, y vamos a hablar de otro lujo, que yo también lo considero otro pequeño lujo. El pasado martes se celebraba aquí en el Parador de Limpias una actividad gastronómica que intentaba poner en valor un producto tremendamente significativo en el pueblo de Limpias, en la villa de Limpias. Estoy hablando de los picatostes. ¿Qué podemos decir desde paradores? ¿Qué significan los picatostes en el Parador de Limpias o qué se les puede contar a los que lo visiten?
Mira, cuando nosotros vinimos aquí hace 20 años, lo primero que te informas es qué es lo que se come aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede dejar de tener en una carta aquí? ¿Qué es lo que no puedes dejar de vender aquí, ¿no? Y entonces, pues nos dimos una vuelta por Ampuero, por Laredo, por Colindres, por Limpias. Bueno, y había cosas más locales, menos locales, ¿no? Donde pues el arroz con bogavante tenía que estar el arroz con bogavante. ¿Por qué? Porque se comía en Ampuero, porque se comía, recuerdo,
en Isla.
En Isla también. Sí. Y sobre todo, la gastronomía de alrededor era bastante, bastante vanguardista. Estaba el río Asón en todo lo suyo hace 20 años, ¿no? Y el Enrique, pues, fue una de las primeras personas que fui a ver y uh-huh. Bueno, pues esto, claro, era un punto aislado, ¿no? Pero también había tres o cuatro restaurantes en Ampuero que se comen muy bien. Uh-huh. Después, teníamos claro que lo que había en Limpias de diferencial era algo que nada tenía que ver con lo que se comía alrededor, y eran el chocolate con picatostes, ¿no? Bueno, Lo intentamos hacer sin darle el valor que tenía, sin darle la importancia que tenía, y metimos la pata, bueno, pues es bueno por lo menos identificar que has metido la pata, porque lo intentamos dar un giro a la vanguardia, y un giro a la vanguardia hay cosas donde no se le pueden dar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta que, bueno, pues una clienta se atrevió, que muchas veces son las mejores opiniones, son las mejores oportunidades,
sin duda.
Se atrevió a, bueno, pues disparar arriba y quería hablar conmigo a toda costa sin decirme lo que quería lo que quería hablar, ¿no? Bueno, a los clientes se les tiene que escuchar a todos, por supuesto, ¿no? Entonces, pues estuve hablando con ella, no diré el nombre porque estuvo en la cata el martes pasado, pero te diré que me hizo clic la cabeza y dije, digo, no, aquí hay que recuperar aquello que se que identifica a un pueblo. Es decir, ¿por qué te desplazas a un sitio? Te desplazas por algo, porque hay una motivación. La motivación es aquello que te ayuda a moverte hacia algo, ¿no? ¿Qué motivación puede haber en materia gastronómica en Limpias? Pues yo creo que estamos en condiciones de poder asegurar que la motivación gastronómica en estos momentos de ir a Limpias es ir a comer chocolate con picatostes, ¿no? Eso en Santillana lo hemos afianzado con los churros. Claro, pues hacemos churros todos los días, hacemos churros a mano, hacemos churros y un chocolate todavía de los de partir. Uh-huh. Y claro, eso se nota, el cliente lo sabe. Aquí no hay secretos para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ese punto de inflexión hizo que, bueno, pues que mejoráramos nuestro producto muy mucho. Bueno, va a ser, de hecho, puedo dar una noticia, y es que el chocolate con picatoste va a incluirse dentro no solamente de los postres del parador, sino que va a ser la base del postre del 20 aniversario del parador. Y yo creo que difundir lo que se hace bien, siempre y cuando se haga bien, siempre y cuando se haga bien, y siempre y cuando el público te acepte eso como bien hecho, yo creo que es muy bueno. Y recuperar tradiciones es que está en el ADN de Paradores. Es que conservar la tradición está en el ADN de nuestra empresa, y en eso vamos a estar, sin lugar a duda.
Pues qué alegría. Y antes hablábamos del tiempo. Y el tiempo, para nuestra desgracia, nos quita muchas veces el placer de conversar. Yo miro el reloj y se nos ha agotado hace ya unos minutos. Un placer hablar contigo,
gracias.
José Carlos.
Gracias a vosotros, un placer para mí.
Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta Laredo y,
bueno,
y estaremos.
Como en casa. Gracias.
Muchísimas gracias. In the way, seems you cannot be replaced. Sí, hoy es un buen día para tomar un trozo de queso. Un buen día y hasta una buena hora, diría yo. Y yo les voy a hablar, queridos gastroyentes, de un queso al que le tengo mucho cariño. Es un queso del sur, un queso de Cádiz, concretamente de Villaluenga del Rosario, el corazón de la Sierra de Grazalema. Les voy a hablar ni más ni menos que del queso payollo, un queso con más de 200 reconocimientos nacionales e internacionales, que algo tendrá el agua cuando la bendicen. A pesar de tener una enorme variedad de quesos, de cabra, de oveja, de mezcla de ambos, curados, semicurados, con romero, con salvado de trigo y pimentón, yo personalmente tengo grabado a fuego en mi memoria gustativa un inolvidable queso de oveja curado envuelto en manteca de cerdo ibérico. Más de 100 días de curación, con otros 120 de reposo en bodega, ya con la manteca. De una complejidad y potencia aromática fuera de lo común. Cuando lo metemos en boca, se conecta un volcán de sabores a campo, a tocino, siempre con un ligero picor. Su textura cristalina le aporta un valor añadido que convierte a este queso en una de las joyas gastronómicas del sur. Y si viajan por Cádiz, no dejen de probarlo. El lunes comienzan a pescar bocartes. Sí, comienzan, para que luego nosotros podamos degustarlos. ¿A ti cómo te gustan? ¿Qué te gustan más? ¿Rebozados? ¿En cazuela? ¿En vinagre? Nuestro padre Tonino, San Fermín Berría, el madre Lucía, el nuevo Virgen Poderosa, Braulín y Aitana del Mar, el lunes salen dispuestos a pescar buenos y ricos bocartes. Y ahora sí, nos llegó la hora de la despedida. No sin deciros que nunca olvidéis que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós, hasta el próximo viernes. Adiós.